Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 5 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando Poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Estamos en directo hasta las 6 de la mañana. A esa hora Carlos Herrera recibirá a la del Pulpo un poquito antes, a las 6 menos cuarto. Pero nosotros somos positivos, somos gente que considera que las cosas siempre van a salir bien y que hacemos un equipo con mucha esperanza, con alegría, y además nos fijamos en las cosas que muchas veces pasan desapercibidas en la información y te las contamos aquí, sobre todo para arrancar la hora de las 4 y la hora de las 5. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y ella es Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
Buenos días. Pues mira, hoy traemos una historia, Pulpo. Los Juegos Paralímpicos nos han dejado multitud de ellas, cada una más emotiva que la otra, pero la que hoy te traigo es posiblemente de las más duras. La protagonista es una esgrimista brasileña que se encuentra en silla de ruedas por, escucha bien, negarse a abortar. Así es, Mónica Santos se quedó embarazada a los 18 años de su hija Paola. Prácticamente en el mismo momento en que le dieron esta buena noticia, le comunicaban también que se le había detectado un angioma medular. Si quería volver a andar, tenía que ser intervenida de inmediato y, por tanto, los médicos le recomendaron abortar. Ella se negó y decidió seguir con el embarazo y operarse tras el parto. Cuando dio a luz, ya fue imposible evitar que quedara parapléjica. Los médicos incluso le dijeron que podía haber sido peor y se podía haber quedado hasta tetrapléjica. Como ella dice, en esta ocasión Dios la compensó por no haberse deshecho de su bebé. Y solamente fue el mal menor, como dice ella, parapléjica. Ahora, 13 años después, es la bicampeona de América en esgrima. Estos han sido sus primeros Juegos Paralímpicos, Pulpo. Y a pesar de no haber conseguido medalla, ella asegura que tiene ya su propia premio, su propia presea, su hija Paola.
¡Qué barbaridad! Las 5 y 6 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos y gracias por estar al otro lado de la radio, además aportando a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a los ponedores.
Y nos vamos a ir en esta hora hasta China, porque la muerte de una de sus actrices ha abierto un debate en este país sobre los tratamientos contra el cáncer. Veremos qué es lo que está pasando y conoceremos un poquito más del gigante asiático. Y antes de que llegue Herrera, vendrá como cada martes nuestro experto en motor, Alfonso García. Nos va a informar sobre peajes para camiones y sobre la conducción correcta en furgoneta. Ya sabes que los martes son los días dedicados a los transportistas.
Muchísimas gracias, Bea. Vamos a ver cómo viene el tiempo y para eso se incorpora una vez más en esta temporada con nosotros Mar Gómez. Mar Gómez, ¿qué tenemos para hoy?
Durante este martes vamos a amanecer con algunas nieblas, sobre todo en Galicia, en algunas zonas del suroeste. Y además en el norte de Galicia y en el Cantábrico pues tenemos algunas nubes que nos pueden dejar alguna lluvia débil. Vamos a tener posibilidad de tormentas. Digamos que el verano se va a despedir tormentoso, sobre todo en el Mediterráneo, en zonas del sudeste, también en Baleares, aunque a lo largo del día de hoy va a tender a despejar allí. Las temperaturas van a bajar precisamente en esta zona, en el área del Mediterráneo, donde vamos a tener que sacar hoy el paraguas. Las máximas, pues no varían demasiado, salvo, como os digo, en el Mediterráneo que bajan, nos vamos a mantener en el resto con valores bastante estables. 32 grados en Badajoz, siguen allí elevadas, calentitas. Uh-huh. 27 grados en Madrid, 28 en Murcia, 26 en Barcelona y Valencia y 20 grados en San Sebastián.
Mar Gómez, del tiempo.es, doctora en física y meteoróloga, también nos informa del tiempo que tenemos para el día de hoy. Beatriz Calderón, nuestros ponedores son fundamentales, ¿eh?
Bueno, si yo te pregunto, ¿te sientes orgulloso de los ponedores de calles? ¿Tú qué me dices?
A tope.
Pues que sí, pues claro, si son lo mejor del programa. Algunos, los más atrevidos, incluso nos llaman y nos cuentan cómo ponen las calles.
Yo trabajo en unas cocheras de guaguas de vigilantes.
Cocheras de guaguas, que para aquel que no lo entienda, es cocheras de autobuses, ¿verdad?
Sí, señor.
Geolocalízate, hermano.
En Tenerife. Estoy en la zona de los rodeos.
¿Se te hace larga la noche allí cuidando las guaguas?
Hombre, a mí no se me hace de noche porque oigo la COPE desde que empiezo a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. O sea que ya te puedes imaginar que los oigo a todos. Carlos, te doy las gracias porque desde que te llevo yendo me haces amenas todas las noches. Tienes un buen equipo, eres un buen profesional. Y gracias por todo desde aquí de Tenerife.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Aquí está bien. ¿Por qué te llaman Antonio el Rojo?
Pues porque tengo el pelo un poco rojo y de pequeño, ya de niño, pues casi en toda la familia hay un rojo. El rojo el Turubio, el rojo la Abadía, el rojo el Perete. Y entonces pues yo seguí la tradición desde mi familia y yo soy el rojo el Turubio. Porque...
Escúchame, Antonio, ¿te están amordazando?
No sé, estaba dándole a la estática, ahora me he bajado.
Estabas haciendo bicicleta estática ahora. Sí. Igual te hemos pillado por un puerto de montaña.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores que se toman la molestia de llamarnos en directo y nos demuestran las cosas que hacen a estas horas de la noche, que son bastante duras, por cierto.
Estos oyentes que acaban de entrar, por haber entrado aquí en nuestro programa, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos cuentas a qué te dedicas, tus aficiones, tus hobbies, lo que quieras. Si lo prefieres, nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es. Ahí nos puedes pedir, por ejemplo, si quieres que suene alguna canción. Y también estamos en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Y juntos vamos a poner en marcha el lunes. Con Fito y Fitipaldi, recuerda nuestro número de teléfono para entrar en directo, el 950-60-06. Martes, nuestro martes, segundo día de la semana, a las 5 y 10, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión, me emborracho con whisky barato, a ver si me escuece el corazón. Quiero ser tan duro como el hierro, pero me derrito con tu olor. Quise hacer un cielo en el infierno, a ver si acertaba por error. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. No queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción. Tu destino, dices, ya está escrito, el mío tengo que escribirlo yo. Y de tu cariño, de tu amor, de tu alegría, de tu calor, de vida mía, de te quiero tanto, al final de todo lo que me quedo es la canción que estoy cantando. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo, ya no queda nada entre los dos.
...950-60-06... es el teléfono gratuito del estudio que ha marcado Raimundo, que está en Ibiza. Raimundo, buenos días.
Buenos días, el pulpo.
¿Cómo estás? Un ponedor ahora mismo. ¿Qué estás haciendo en Ibiza?
Acá currando en una discoteca.
Ajá, ¿y qué discoteca es?
¿Conoces Ibiza?
Sí.
Cuando vas, viste la que está pegada al aeropuerto, cuando vas bajando del avión,
a la derecha.
Exactamente, sí, no, pegadito al aeropuerto, el DS-10 se llama.
Sí, señor, y ahora mismo hay gente a las 5 y 13.
Sí, sí, está entrando gente y entran los taxis vacíos, ahora también ya recoger un poco de gente.
Ajá, ¿a qué hora cierra el garito?
Y el garito a las 6 y abrió a las 4 de la tarde.
Ajá, ¿y cómo ha estado la noche completa?
Bastante cargada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Muchísima gente, sí.
Ajá, ¿y qué tal tiempo estáis teniendo en Ibiza?
Bueno, nubladito hoy, pero lindo día, 23, 24 grados.
Qué bien. Y mucho turista, me imagino.
Bueno, ya bajó un poquito la merma de turistas, pero sí, hay todavía.
Pero llama la atención que con tanta oferta discotequera y nocturna en Ibiza, que un martes a las 5 y 13 de la mañana las discotecas se llenen, o que haya muchísima gente.
Sí, sí, no, aparte también, ¿sabes? Ahora más viene la gente que está trabajando, ¿me entiendes?
Claro.
La que sale a las 2 de los restaurantes, a las 2 de la noche, en los hoteles y eso, entonces ya se vienen a divertirse un poco hasta el cierre.
Qué bien. Raimundo, te noto un acento de que no eres español. ¿De dónde eres?
No, rosarino.
¡Olé! ¿Y estás a gusto aquí con nosotros?
Por supuesto, hace 11 años que estoy acá.
Qué bien. ¿Y cómo es que llegaste a Ibiza?
Llegué a Ibiza porque vine a conocer a mis nietos que nacieron acá en España. Y resulta que me quedé, y mi hijo y mi nieto volvió a la Argentina y yo me quedé. Me casaron acá y me quedé.
Qué bueno, o sea que estás como, vamos, uno más.
Claro.
Qué bien.
Exactamente.
Y Raimundo, ¿qué labor haces en la discoteca? ¿A qué te dedicas?
Estoy acá en el parking de las motos, uh-huh, justo a la entrada donde entran las motos y los taxis.
¿Y la gente allí coge más taxi o se mueve en su propio vehículo?
No, en los dos, moto, taxi, vehículo propio. Sí, por ejemplo, el parking grande que lo estoy mirando acá enfrente está sí, a tres cuartos.
Fíjate, es que es increíble.
Taxi, no sé si tú alcanzas a escuchar que hay movimiento del coche.
Sí, sí lo digo, sí lo digo.
Es una constante en el ingreso de taxi.
Increíble, increíble, Raimundo. Increíble, ¿no? ¿A qué hora te metes entonces en la cama?
No, porque yo salgo de acá y después me subo a los camiones a repartir los supermercados.
Madre mía, o sea, eres un proveedor.
A las seis me voy, tomo unos mates como tomamos nosotros tempranito y después ya arriba el camión hasta el mediodía.
Qué grande, qué grande. ¿Y te da tiempo a escucharnos?
Porque claro, los escucho toda la noche cuando trabajo los lunes acá y los miércoles
sí,
en la discoteca. ¿Entendés? Como estamos toda la noche.
Sí.
O sea, después yo los como la pongo la copa y de ahí empiezo a escuchar ya todos los programas temprano.
Qué bueno.
Desde las 4 de la tarde que empiezo, ya la pongo y...
Qué bueno. Qué
para
bueno.
Entretenerme pongo la radio y entonces ya los tengo ustedes ahí escuchando todo el día.
Raimundo, que digo yo, que qué chicas más guapas hay por ahí, por Ibiza, ¿eh?
¡Uf! Eso es sin palabra.
Pero de dónde la fabrican, eso de dónde sale, porque eso
no sé dónde la fabrican y no sé qué es lo que le dan de comer.
Es impresionante, ¿eh?
Impresionante.
Te tiene que doler el cuello, ¿no? De darte la vuelta.
El cuello duro.
Qué barbaridad. Raimundo, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor.
Venga, muchísimas gracias, un saludo para
vale, el programa. Raimundo, que te vaya muy bien en España. Gracias hermano, gracias. Muchas gracias. Chao. Las 5:16, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días. ¿Perdona?
Hola, estoy aquí, hola.
¿Qué tal
hola,
estás? ¿Sí?
¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, cómo estáis?
A partir de las 6, Herrera en COPE, pero tú ya sabes lo que estáis preparando para ese programa.
Sí, 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 desde luego que sí, a partir de las 6, muchas sorpresas hasta la 1, y muchos invitados. Fíjate que hoy tenemos a partir de las 11, una cita que yo recomiendo a todo el mundo, con la buena música, y sobre todo con la memoria de un gran artista que fue José Ortega Heredia Manzanita.
¡Hombre!
Está con nosotros su hijo, que también publica ahora su tercer disco, el primero de producción propia, y José Ortega Manzanita estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana recordando, bueno, hablando de su música y recordando también la figura de su padre. Se le rindió homenaje la semana pasada en Madrid, en el Café Berlín, un homenaje precioso a Manzanita, y desde luego para los que nos gusta ese tipo de música es una cita que tenemos con Carlos Herrera a partir de las 11 y con José Ortega Manzanita. Estamos muy pendientes de las últimas horas que se han producido esta madrugada. A partir de las 6 daremos buena cuenta de todas ellas, y a partir de las 8:30 nos acompaña Idoia Mendía, candidata a Lehendakari del Partido Socialista de Euskadi. También estamos muy pendientes de esta recta final, ya últimos días de campaña, tanto en el País Vasco, donde ponemos hoy el objetivo, como en Galicia. El próximo domingo, recordamos, hay elecciones en estas dos comunidades autónomas. David Gistau, Carmelo Encinas, Yolanda Gómez y Alberto Artero estarán con nosotros en el análisis a partir de las 8:30.
En este martes 20 de septiembre de 2016, 5:18, hora menos en Canarias, todo esto en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Dani Trigo.
Adiós.
Además, hoy el Santoral nos viene con Santos Andrés Kim, Pablo Chon, Mártires de Corea e Isabel Ana Coreta. Estás en COPE, estamos poniendo las calles. Song they're playing on the radio. David Bowie, gran canción, todo un número uno que escuchas en COPE antes de Carlos Herrera. Bueno, vamos a hacer una conexión con uno de nuestros corresponsales de la cadena COPE, ya que a principios de año la actriz china Xu Tin fue diagnosticada con un linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico. Y es que a sus 26 años decidió no someterse a quimioterapia porque, según dijo ella expresamente en su momento, había visto cómo sufrían amigos suyos con ese tipo de tratamientos. Sin embargo, decidió entonces seguir las terapias de la medicina tradicional. Pero este mes se conocía su muerte. Esto ha abierto un debate en China y por eso hemos llamado a nuestro corresponsal en la zona, a Pablo Díez, que está al otro lado del teléfono. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo no sé si la actriz negó en un principio a someterse a los tratamientos habituales en Occidente por ser muy agresivos, pero al final decidió, aunque tarde, someterse a ellos. Sin embargo, ha fallecido.
Pues sí, esta semana tenemos que hablar de un tema trágico aquí en China y es la muerte de esta actriz, Xu Tin, con solo 26 años, que ha abierto un debate en China sobre el uso de la medicina tradicional. Y es que ella fue diagnosticada, como bien has contado, de este linfoma a principios de año y la joven, que ya tenía experiencia con otros amigos suyos que habían sufrido cáncer y había visto pues cómo el tratamiento con la quimioterapia les afectaba a su cuerpo, decidió no someterse y así lo contó en su microblog, que se llama Weibo, que es una especie de Twitter que hay aquí en China, porque Twitter ya sabéis que está prohibido. Sí. Pues ella dijo que no quería someterse a la quimioterapia porque había visto que otras personas lo sufrían y ella no quería quedar desfigurada. Y además también dijo que era un tratamiento muy caro. Porque aquí en China, a pesar de ser un país que en teoría sigue diciendo que es comunista, pues hay que pagar por todos los servicios y entre ellos la sanidad, pero esto lo podemos comentar ahora. Pues ella decidió someterse a la medicina tradicional y además lo que hizo fue estuvo retransmitiendo su tratamiento, el proceso de tratamiento que hacía con la medicina tradicional en este blog que tenía, que además tenía, era muy seguido porque tenía 300.000 seguidores, 300.000 fans. Uh-huh. Y en él estaba contando pues todo el sufrimiento que estaba padeciendo, incluso con la medicina tradicional, porque lo que hizo fue someterse pues a algunas de las técnicas tradicionales que hay aquí para curar enfermedades, entre ellas pues estos masajes con ventosas, que si por ejemplo recordáis Michael Phelps, el nadador en los Juegos Olímpicos, cuando salía y tenía estas marcas en la espalda, estos círculos redondos, esto es por las ventosas con las que le aplican calor para mejorar la circulación en el cuerpo. Ese era uno de los tratamientos. Otro también era unas friegas muy fuertes sobre la piel, que a veces incluso crean ciertas cicatrices, y también estiramiento de espalda y otras medicinas, otros tratamientos tradicionales a los que se sometió, pero la gente, los seguidores le decían que abandonar ese tratamiento porque la medicina tradicional sí que puede aliviar algunos síntomas y curar algunas enfermedades pequeñas, pero no puede curar el cáncer. Y todo el mundo le decía, claro, que se sometiera a quimioterapia, pero ella decidió seguir optando por esta medicina tradicional.
Claro, ha dado al traste con la medicina tradicional en China esto que ha sucedido. Quiero decir, ¿ha empezado a tener más críticas?
Bueno, es que hay algunos tratamientos que son adecuados con la medicina tradicional, pero sobre todo son preventivos más que tratamientos de choque. La cuestión es que aquí hay bastante gente que se somete a tratamientos de medicina tradicional pues para prevenir que puedan sufrir algunas dolencias, y yo creo que en ese tipo de casos son bastante efectivos porque van a las raíces e intentan evitar que una dolencia pues se vaya desarrollando. Pero sí es cierto que la medicina tradicional es muy lenta. Yo, por ejemplo, y toco madera, no me suelo poner aquí enfermo, no suelo enfermar con mucha frecuencia, afortunadamente, pero cuando me he puesto resfriado alguna vez y voy a tomar alguna medicina tradicional, me dicen, bueno, ¿cuánto? En una farmacia me dicen, ¿cuánto tiempo quieres tardar en curarte? Si quieres curarte rápidamente, te damos antibióticos occidentales. Y si no te importa esperar un poco más, pero quizá para mejorar la raíz del problema, pues puedes tomar medicina tradicional, que son hierbas y está basado en elementos naturales, pero va a tardar más en hacer efecto. Claro. Entonces la gente, yo creo que sabe distinguir entre enfermedades que son mejor de tratar con medicina tradicional y otras que, por supuesto, pues como es un cáncer, pues es conveniente tratarlo con quimioterapia, pero también hay mucha gente que dice que hay muchos pacientes, por desgracia, que sufren un cáncer y aunque se someten a la quimioterapia, pues acaban falleciendo.
Oye, Pablo, aquí en España se sabe muy poco del sistema sanitario chino. ¿Hay seguridad social como aquí o eso no existe?
Bueno, hay una seguridad social muy básica. La gente paga pues una cantidad realmente mínima para someterse a un supuesto tratamiento de la seguridad social que cubre algunas necesidades que son muy, 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 muy básicas. Las empresas pues también pagan una parte, como en España pues se deduce una parte para que los empleados puedan tener cubiertos ciertos gastos sanitarios. Pero la verdad es que los tratamientos y la atención que dan es realmente mínima. Aquí, en realidad, en China, cuando alguien se pone mal y va al hospital, tiene que pagar bastante dinero. A pesar de ser un sistema público, porque supuestamente es un país comunista, aunque el comunista pues solamente queda ya el nombre, cada vez que alguien enferma tiene que ir al hospital y pagar una cantidad de dinero desorbitada que hace que mucha gente no pueda permitirse el lujo de sanar. Y, por desgracia, ha habido casos de personas que han muerto porque no podían pagar la sanidad, tratamiento médico que tenían que seguir. Yo recuerdo un caso que era de una amiga, una señora de la limpieza, que volvía de sus vacaciones del Año Nuevo chino, porque aquí la gente, los que trabajan en las ciudades, vuelven solamente una vez al año. Ajá. Pues volvía en autobús, un viaje de 2 días en autobús, y en uno, pues cuando llevaba ya a punto de llegar a Pekín, después de 2.000 kilómetros de viaje, sufrió una trombosis y tuvo que ser hospitalizada en un centro médico a las afueras de Pekín, en una de estas ciudades industriales, un sitio bueno pues que estaba constantemente en obras, un sitio realmente bastante, bastante degradado.
Sí.
Y hubo que pagar muchísimo dinero, más de 20.000 euros para operarla, que tuvo que pagarlo su patrón porque ya no tenía ese dinero suficiente para operarla, y hubo que enviar a los médicos desde Pekín para que la operaran. Y yo, por ser amigo de la familia, por ser extranjero, fui al hospital para mostrar un poco de cara y demostrar que esta mujer era una señora importante a la que había que cuidar. A mí me recibió incluso el director del hospital, el jefe de cirugía, me llevaron a comer solamente por el hecho de ser extranjero y hablar en favor de esta mujer. Y recuerdo que ella estaba en una habitación que no estaba mal, pero la familia no podía entrar en la habitación, solo su hija había podido entrar a verla, el marido ni siquiera había podido entrar a verla, y yo simplemente por el hecho de ser extranjero y de presentarme allí para verla, sí que pude entrar ese día a verla. Es para que os hagáis una idea de cómo funciona la sanidad, al igual que otras muchas cosas en este país.
Pablo, te mandamos un abrazo muy fuerte, nuestro corresponsal en Pekín. Muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles, tú desde Pekín y nosotros desde España.
Pues sí, Pulpo, yo llevo poniendo las calles ya varias horas, porque aquí son ya las 11:30, y desde que amaneció a las 6, pues aquí somos pioneros poniendo calles.
Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazote.
Hasta luego.
Las 5:28, hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Seguimos con nuestro particular homenaje a Bruce Springsteen. Es nuestro artista de la semana. Toda la semana se lo dedicamos a un estilo de música, a un artista, a un grupo. Pues Bruce Springsteen ha sido elegido por parte de nuestros ponedores para recordarle durante todos estos días y también conocerle un poquito mejor. Bueno, pues Bruce Springsteen, un ávido visitante de nuestras tierras. No hay gira que no pase por España. Y no es raro verlo en sus redes sociales dándose paseos por nuestras plazas y también por nuestras playas, eso sí, ataviado con una gorra para que no le reconozcamos. Hoy vamos a escuchar una versión del The Rising muy especial. Esto se grabó en Barcelona el 16 de octubre de 2002. Era la primera vez que publicaba un video en vídeo, un concierto fuera de Estados Unidos. Y no nos extraña, fue un espectáculo impresionante, como siempre. De momento, Bruce nunca nos ha fallado, y eso que ha estado en todas partes.
Madrid, es bueno estar aquí esta noche.
¡Hola, Barcelona! ¡Hola, Valladolid! ¡Caixó, Bilbao! ¡Hola, Sevilla! ¡Vamos!
Es inverted from me. Es inverted coming up behind. Change the plans. Let's track it. How far I'm gone. How far I'm gone.
lantern in the sky, filled with light. May you feel warmth around me. May you feel your blood mixed with mine. Dream of life is to me like a catfish dancing on the end of my mind. Sky of black mist of sorrow, sky of love, sky of tears, sky of war and sadness, sky of mercy, sky of fear, sky of memory shedding. You're burning wages my heart tonight. Sky of wrong will be the emptiness. Sky of war, the sky of passion.
Bruce Springsteen, nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles en la cadena COPE, y con un montón de mensajes que nos mandan nuestros ponedores, nuestra audiencia, a través de las redes sociales. Beatriz Calderón.
En Facebook, Charo González dice: qué ganas que llegue ya el otoño y se vaya el calor. Un saludo desde Huelva, que hace tiempo que no os escribo. Abrazos. Y nos ha mandado un correo Isa Lucas, nos dice: un saludo, y se me olvidaba preguntarle al Pulpo, ¿qué tal los Hombres G?
El concierto del jueves pasado en Majadahonda, impresionante. Impresionante, están como si fuese los años 80.
¿Qué recuerdos me traen también a mí los Hombres G?
Muchísima energía, muchísima gente, o sea, 7,000 y pico personas en una carpa en Majadahonda, en la Comunidad de Madrid, impresionante.
Banda mítica de nuestro país. Emilio Ávila, hola Pulpo, un saludo desde Festival Stone Música de Mérida.
Qué bueno.
Un saludo del Vigilante.
Qué bueno.
Orly García, saludos ponedores, aquí llueve un poquito. Brazos desde Aestrada. Abraham San, Pulpo, me harías muy feliz si me nombras en antena. Un saludo y gracias por alegrarme las noches desde Tenerife. Abraham San.
Abraham, te mando un abrazo muy fuerte. Disfruta esa tierra tan bonita, ese Tenerife tan precioso.
Marina Cubero nos dice que nos descubrió hace tiempo debido al insomnio. Y José Antonio, claro, Almiñana simplemente nos dice: buenos días, amiguetes.
Pues muchísimas gracias por estar al otro lado de los mails que nos dejáis y los mensajes a través de Facebook. Y ahora vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006. Y ahí está Juan José, un transportista. Buenos días, Juan José.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras?
Pues ahora mismo bien, llevo ya una hora y pico de carretera, estoy por aquí por la Sierra de Castellón, voy camino de Albocácer, carretera de Morella y todo eso,
sí.
No sé si lo conoces.
Perfectamente, sí, sí, he estado por allí bastantes veces, sí. Y que por la noche, por cierto, hace bastante fresquito, ¿eh?
Sí, sí, ya se nota, yo llevo algún punto de calefacción, porque ya me estaba quedando un poco pájaro, vamos,
sí.
Pero bien.
Ayer cuando yo me subí a casa después de poner las calles, también tuve que poner en el coche un puntito de calefacción.
Sí, sí.
Es alucinante. ¿Y vas transportando ahora mismo el qué, Juan José?
Hoy ahora mismo voy, yo siempre transporto género refrigerado, comida para las tiendas, para la cadena de supermercados.
Qué bueno. ¿Y no puedes romper la cadena de frío?
No, no, no. Ahora mismo voy a menos 20 el congelado y a 13 la carne y cosas de esas que llevo también. Llevo de... todo lo que necesita frío para una cadena de supermercados.
Claro. ¿Y son supermercados similares o diferentes?
No, llevo trabajo para dos. Para una cadena que se llama Consun.
Sí.
Y ahora mismo voy a hacer charters, que también son de Consun. Y ayer estuve para Mercadona.
Ah, qué bueno. Qué bueno, o sea que te contratan para que lleves la mercancía de un lado a otro, dependiendo de la marca del supermercado, ¿no?
De la central de Valencia de Mercadona, por ejemplo, pues cargo y me voy. Ayer estuve en Miranoz.
Ajá.
Y hoy he cargado también en Ribarroja, en Valencia, y voy a Albocácer y a Zaleta del Maestrat. Llevo dos charters.
Qué buenas gambas hay por allí, ¿eh?
Gambas, sí. Muy buenas, en Miranoz.
En Minaró, sí, sí. Yo las he comido allí hace un montón de años, es verdad, tienes toda la razón del mundo. Y tú dentro de la cabina, ¿tienes el control de la temperatura de la parte de atrás?
Sí, sí, tengo tengo un display y un call roar que se llama. Llevo dos aparatos con dígitos donde me informa que ahora mismo estoy a menos 18 y a 3.
Qué bueno, qué bueno.
Llevo panelado, llevo separado el congelado de la parte de atrás. Unos paneles de como colchonetas de tatami.
Sí, perfectamente.
Esa ya me hago judo muy karate.
Sí, pues las conozco.
Como esas panelas, y eso se queda hermético. Y lo frío lo trabaja a la temperatura que tú le mides.
Qué grande. Juan José, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres un ponedor de calles oficial, que lo disfrutes y de verdad te agradezco un montón que estés con nosotros, ¿vale?
Muchas gracias, os oigo todos los días, de hace bastante tiempo.
Sí.
Y a Herrera ahora también.
Qué bien.
Y bueno, y yo muy contento porque se había llamado ya bastantes veces.
Ajá.
Y eso es complicado. Mira, yo he tenido suerte que entró la primera.
Pues sí, hoy ha habido suerte. Pues Juan José, que tengas mucho cuidado en la carretera y aquí nos tienes para lo que quieras, ¿vale, hermano?
Sí, ahora empieza a haber un poco de niebla por aquí, por estas montañas, pero ya estoy acostumbrado, voy despacio, sí. No te preocupes.
Es que esto,
muchas gracias.
Es zona de niebla, tienes toda la razón, Juan José. Allí, además, sí, es una hora que aprieta la niebla y luego sí, levanta sobre las 6:30, 7.
Muy bien.
Gracias, Juan José, un abrazo, hermano.
A ti, Pulpo.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de motor, que ya está por aquí Alfonso. Estamos poniendo las calles. Enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes está aquí con nosotros Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Madre mía, la cantidad de preguntas que nos mandan nuestros ponedores. Por ejemplo, ¿habrá peajes bonificados para los transportistas en los camiones en lo que queda de año?
Es normal que se hagan esa pregunta. Se vienen haciendo esa pregunta en estos últimos meses. Se acaba, como bien dices, ese año. La ley de presupuestos vigente de 2016 contempla una partida de 10 millones de euros para nuevas modificaciones, como el año pasado, 2015, cuando se puso en marcha ese plan, recordarás, Pulpo, ese plan voluntario de descuentos a camiones por la utilización de algunas de las autopistas de peajes paralelas a carreteras nacionales. Pues obviamente, además con modificaciones entre un 30 y un 50% del peaje en función del tramo. Fueron de aquellas, el año pasado, 6 tramos. Y se obtuvo como resultado, pues eso, un desvío adicional de más de 222.000 camiones a las autopistas en solo 5 meses que duró el plan 2015. Pues bien, entre otras, el FENADISMER, una de las patronales del transporte, ha pedido a Fomento que se aplique a la mayor brevedad, porque queda poco para que acabe el año, los 10 millones de presupuesto. Obviamente con la intención de que se descongestionen esas carreteras nacionales y la mejora de la seguridad vial, que se traducirá obviamente en menores accidentes. Y si me apuras, que algo que preocupa también a muchos, menor contaminación.
Alfonso, dice Pedro, que es un ponedor que nos escucha desde Cádiz, que ¿cuál es la carretera más larga del mundo?
Pues mira, yo creo que muchos lo sabrán, la Panamericana, 48.000 kilómetros, transcurre y conecta 20 países en el continente americano y va desde Alaska, en Norteamérica, hasta Buenos Aires. La carretera se coincidió en su momento, un simposium de países americanos, allá por 1923. Y para completar la pregunta y seguir con el ranking, ¿quién es la segunda? Y por ver la diferencia, la primera hemos hablado Panamericana. La más larga del mundo, 48.000 kilómetros. La segunda está en Australia, la llamada Carretera 1, 14.500 kilómetros, es la carretera nacional más larga del mundo, nacional refiero, dentro de un propio continente y dentro de un propio país. Recorre toda la costa del continente australiano, conectando todas las capitales, y es usada diariamente por más de 1 millón de personas. Y la tercera en el ranking de las carreteras más largas del mundo es la Transiberiana, conocida como la AH6, 11.000 kilómetros desde San Petersburgo hasta Vladivostok, no sé si lo he dicho bien,
Vladivostok,
en Rusia.
Estupendo. Mira, Noel, Rufo, Julián, son tres de nuestros ponedores, tienen en común que son transportistas, los tres trabajan con una furgoneta, sin embargo, han hecho preguntas parecidas y no tienen nada que ver los unos con los otros, cada uno está en una ciudad diferente, pero preguntan en común que cuáles son para ti, Alfonso, las recomendaciones y las cosas que hay que tener en cuenta para una conducción segura en furgonetas.
A ver, está claro que normalmente los profesionales lo tienen realmente claro, o creo que lo tienen claro. Pero el problema surge, Pulpo, cuando tú o yo, que conducimos habitualmente un turismo, pues, y no somos habituales de la conducción de furgonetas, nos ponemos al volante. Esas furgonetas de hasta 3.500 kilos, recordemos que es lo que nos permite conducir el carné de turismo. Pues bien, imagínate lo normal, alquilamos una furgoneta, pedimos una furgoneta para hacer una mudanza o para transportar un objeto que en nuestro coche no nos cabe. Pues mucha atención, mucha precaución. Y a estos amigos del programa, estos ponedores,
Noel Rufo y Julián Merino.
Pues mira, en primer lugar, respetar siempre, es importantísimo, el límite de masa que indica la furgoneta que vayamos a utilizar. Repartir el peso de la carga es importantísimo. Si lo es en un turismo, es muchísimo más importante aún si cabe.
No lo puedes poner todo en un lado, ¿no?
No, en una furgoneta. Sujetar la carga, también importante en un turismo, pero aún más importante en una zona de carga de una furgoneta, y asegurar bien la carga para que no se mueva. Recordar el límite de velocidad, muy importante. Hay mucha gente que, bueno, se pone en modo turismo y piensa que su límite de velocidad son los que son.
Y no.
Bien, en el caso de la furgoneta, 100 kilómetros por hora en autopistas o autovías, por lo tanto 20 kilómetros por hora por debajo de un turismo, y de 90 a 80 kilómetros por hora en carreteras convencionales, va a depender siempre el ancho del arcén. Aumentar la distancia de seguridad. Recordemos, un vehículo más pesado, vamos a necesitar más metros para frenar.
Claro.
Por tanto, es muy importante. Y prestar mucha más atención, si cabe, de la que prestamos en un turismo a los retrovisores, es más que primordial. Además, en este caso, son mayores que los del turismo y, por tanto, la visibilidad es incluso aún mayor. Y por último, mucha precaución en las maniobras de estacionamiento y muy particularmente
de marcha atrás.
Muchísima precaución, porque no estamos acostumbrados a manejar un vehículo de ese tamaño y de ese peso.
Alfonso, tú eres Alfonso, eres García, eres Alfonso García, eres de motor, eres hombre, eres motorman. Pero yo quiero que me cuentes, por favor, ¿cómo va a ser el supercamión del futuro?
Es el Supertrack de Volvo. Y es el del futuro, pero es una realidad. 5 años ha durado el proyecto del desarrollo fruto de la marca sueca, pero en Estados Unidos, este supercamión que consigue una eficiencia de carga del 88%, fíjate, superando el objetivo que había marcado el Departamento de Energía de Estados Unidos, que estaba en un 50%. Pues bien, se ha conseguido gracias a la combinación de aerodinámica y de propulsión. Pues, por ejemplo, además con paneles solares superiores en la parte superior de la cabina.
Para cargar un poquito el móvil.
Que acciona, aparte del móvil, por supuesto, y de la tablet y demás, y el ordenador, para accionar las luces de la batería y el interior del camión. Chapa de aluminio ultra ligero. El aluminio se utiliza
en muchos vehículos ya.
Cuenta con motor de 11 litros, 425 caballos. Un frontal aún más corto, con carenados más ligeros, chasis fabricado totalmente en aluminio, que reduce el peso a la mitad, y el peso total es de 1.500, es decir, lo reducen 1.500 kilos. Cámaras que sustituyen a eso que hablábamos antes de los retrovisores, que es algo que en un futuro me imagino que llegará también otro tipo de vehículos. Y por último, Volvo ha utilizado para diseñar, Volvo Estados Unidos, para diseñarlo, ingeniería asistida, tanto para la cabeza tractora como para semirremolque. Es decir, lo de los proyectos con maquetas, con prototipos,
eso ya
lo han dejado a un lado. De esta forma, bueno, el desarrollo es muchísimo más rápido. Fíjate, en este caso, 5 años para el llamado Super Track, el Super Camión del Futuro, que es una realidad y que, por supuesto, copiará en el resto de las marcas.
Alfonso García es nuestro motorman, nuestro experto en motor. Terminamos de poner las calles en cuanto a motor se refiere y te damos las gracias. Te seguimos en Cope Auto. Muchísimas gracias, Alfonso.
Gracias y cuidado ahí fuera.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Estamos terminando de poner las calles porque llega Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre?
Tengo lo nuevo de Shack Attack. Tenemos que hablar de Shack Peter Attack, Green. Te traigo también lo nuevo de Norah Jones.
Anda.
Tenemos que recordar Nile Rodgers, Michael Jackson, El Barrio, Gilbert O'Sullivan, una joyita también de un disco que ha sacado hace unos días. Hoy tenemos muchas cosas.
Todo eso no cabe, o sea, como no empieces ya.
pues oye, lo primero entonces, los deberes los he hecho. Peter Green, dispárame, ¿quién es este hombre?
Ah, bueno, Peter Green es este ha sido fundador de muchas cosas, ¿eh?
Uh-huh.
Es un hombre que ese blues lo ha tocado con mucho gusto, mucho sí. gusto, ha compuesto muy bien. Él ha estado entre el blues rock y el rock muchas veces y luego, mira, ha trabajado con Eric Clapton, sí, fundó la Fleetwood Mac, sí, yo qué sé, bueno, y tiene discos por ahí sueltos.
Sí.
Deliciosos, maravillosos, que merece la pena tener en consideración siempre.
Sí, y siempre además rozando un poquito también el country.
Sí, sí, pero es...
En algunas canciones, y mucho folk.
Mucho folk, es folk blues con toques rockeros.
Sí, señor. Sí, señor. Esta canción me gusta mucho, Stones in My Past. También el Shin Star me parece una de las mejores canciones de Peter Green que he estado bicheando. Y efectivamente, este tío le dio a Fleetwood Mac un toque, un marchamo de calidad bastante importante, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Me encanta.
Sí, señor, sí, señor.
Vamos con lo nuevo de Shack Attack. Sale el próximo 30 de septiembre. Es muy elegante, suena muy bien, Carlos, y te va a encantar. Se llama I Will Be There. La banda de jazz creada en el 80. Grandes canciones, mucho lujo.
Mucha clase tiene Shack Attack.
Mucho. Mira qué vientos. El teclado inconfundible, ¿eh?
Sí, señor. Wow, qué bueno.
Buenísimo, ¿eh?
Qué bueno.
Oh.
Este deberías ponerlo en el Herreras, la alfombra
Carpet.
De Herrera.
Herreras Carpet, sí.
Exactamente, sí.
Perfecto,
sí.
Pues nada, se va para allá. Mira, nos manda un mensaje Federico que te está escuchando desde Albacete y dice: ¿Qué pasada lo de Shack Attack? Es que suena muy bien, ¿eh?
Sí,
suena
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
El 30 de septiembre sale a la venta, como también sale a la venta el nuevo disco de Cristian Castro. Desde 2009, Cristian Castro no saca un disco de temas inéditos.
Ah, ya ha sacado uno nuevo, el amigo Cristian.
Este es. Es raro, pero es Cristian Castro.
Señor.
Es muy él, ¿eh?
A mí me gusta mucho Cristian Castro, mucho.
Uh-huh. Mira, pues ahí se viene arriba, ¿eh?
Oye, yo he llegado a pinchar también en alguna fiesta de Cristian Castro, ¿eh?
Yo Azul lo he colocado varias
azul,
veces.
Azul lo he colocado.
Y
mucho,
he triunfado ¿sí? mucho, Herrera.
Sí, señor.
30 de septiembre, al igual que Shack Attack, tendremos en las tiendas ya el nuevo disco, el nuevo lanzamiento de Cristian Castro. El disco se llama Dicen. Y hoy es 20 de septiembre, pero en el 75 se editaba un disco. Yo creo que tu disco, Herrera, el Born to Run de Bruce Springsteen.
Sí, señor.
Esta fue su confirmación. A partir de ahí cambió todo. Sus dos anteriores discos, el Greetings from Hasbury Park en New Jersey y el The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, pues como que no funcionaron todo lo que esperaban, pero con este fue
pues
la consagración.
Son discos monumentales, ¿eh?
Sí.
Especialmente el de Wild. El Greetings from Asbury Park está bien, pero menos.
Uh-huh.
Pero el otro es un disco completísimo,
sí,
fascinante, maravilloso. Lo que pasa es que, claro, ante la fuerza del Born to Run, que es la consagración definitiva, ya para siempre, para toda la historia de Springsteen,
cambia la historia del rock, Springsteen, con ese disco, ¿eh?
Sí.
Fíjate que todas las piezas de ese disco, no hay una sola, que es fácil que pase en cualquier obra maestra, una sola que sea prescindible.
Es un discazo. Y aparte que ha pasado el tiempo y esta canción no ha dejado nada más que crecer y crecer en todas las versiones que hay en directos. Aquí él lo da todo en todos los conciertos cuando canta esta canción. Y como dijo John Landau, su productor, dice: Born to Run es un himno a la grandiosidad de la juventud. Bruce Springsteen dejó en él sus definiciones adolescentes de amor y libertad. Esta canción es muy importante para Bruce también, ¿eh? Muy importante. Herrera, ahora continúas tú. Se nos ha quedado
Claro, ¿me vas a poner a este muchacho? ¿A
Norah Jones? El Barrio.
Vas a poner a otro hombre.
Peter Green, el emocionado. A Chick, a Neil Rogers. Yo creo que se nos queda en el tintero Sakataka Sonao, Norah Jones, Michael Jackson, Chick. No, yo creo que...
Bueno, había entendido yo que ibas a poner algo de que hizo Alone Again, hombre.
Ah, de Gilbert Sullivan, sí. La versión del No Way. Muy brevemente, mañana te lo pongo para arrancar, pero mira cómo suena esta canción. Mira qué producción. Es un disco que tiene 15 días tan solo, ¿eh?
From the looks you're giving me, oh. I can tell as well as see if I've done something you think's wrong.
Uy, esto tiene que ir a rescatar también, ¿eh?
The Essential Collection, dos CDs. Tiene todos sus éxitos, mucha remasterización. Y se nota, porque este es uno de los discos que realmente se nota la remasterización. Suena muy bien. Mañana lo recordamos. Ahora te quedas tú con Herrera en Cope, que es el programa que haces hasta la una del mediodía.
Bueno, si no hay más remedio me quedo, pero vamos.
Mañana te la pongo. Vale.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.